Ser Podcast.
Aina Clotet, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar contigo aquí.
Bueno, después del paso por Cannes, que Viva fue una de las sorpresas del festival, la crítica francesa está rendida a la película y ahora ya llegas a estrenarla con los espectadores. No sé emocionalmente, porque ha sido todo muy rápido, ¿cómo estás? Porque pareces un poco la protagonista ahora mismo.
Esta camiseta es verdad que solo se entiende cuando has visto la peli. Pero sí, me siento que estoy viva, estoy súper emocionada, estoy nerviosa. También tengo que confesar, pues por que realmente llega la prueba de fuego, que es compartir la peli con los espectadores, que es lo más importante, ¿no? Las pelis las hacemos para que llegue a la gente y con muchas ganas de que les llegue y de soltar este hijo, ¿no? Después de tantos años.
¡Bebedura! Who wouldn't like to live 120 years?
Ustedes son muy sumidos, but we're not the only one.
El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Jo vaig notar com electricitat.
Tengo mucha ansiedad, me cuesta mucho dormir.
No te preocupes, todo ha pasado ya.
Però és que és com que m'asfixio, saps?
Mira, una crisi és normal.
Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
La vida és això. És impossible no viure amb ningú més.
Que necessito estar sola.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Esta es una peli con una energía muy especial, es una comedia, que a veces es una comedia como muy elegante, otras veces es un poco burra, hay algo de drama, hay algo de western a veces, cosa apocalíptica. Claro, ¿cómo aparece la idea de esta chica, que no tiene nada que ver contigo, pero que tú interpretas, y a la vez toda esta mezcla de géneros y de tono?
Creo que nace desde un lugar como muy natural y orgánico de ver el mundo que compartimos con Valentina Viso, ¿no? De las ganas de hablar del miedo, cómo el miedo nos puede empujar a veces a conductas y dependencias, de querer hablar también y reventar un poco el amor romántico y esta necesidad como de encontrar un amor que nos dé un lugar en el mundo. Nace de querer contar esta historia de esta mujer que está atrapada entre dos hombres y que detrás de esta necesidad de deseo pues esconde mucho miedo que necesita mirar de cara para liberarse, ¿no? Yo quería hacer una historia de liberación. Lo que tenía clarísimo es que quería que tuviera humor, que fuera a que la pudieras digerir desde un lugar bonito y que luego, pues no sé, te hiciera pensar un poco en que todos algún día no estaremos aquí y que ojalá sepamos vivir un poco mejor.
Claro, está esa idea de que tiene la protagonista, que es científica y se encarga también de investigar sobre el futuro de la vida, que es una de las cosas que existen realmente, y a la vez está, bueno, pues una enfermedad que ella tiene, entonces ese punto de la vida le da miedo por si eso vuelve a estallar, ¿no? Y esta cosa de vivir la vida en cada momento. Claro, tú lo haces a los 40, decías, yo me acuerdo que decías en Cannes que iba a ser una protagonista más joven y que al final tiene los 40. Y es la edad perfecta para contar esta historia de romper con todo y pa'lante, ¿no?
Bueno, yo creo que los 40, los 50, los 60, los 30, creo que en todas las edades existen las crisis, existen los replanteamientos de vida y sí que nos gustaba mucho la idea de una mujer que está intentando investigar unos estudios, como tú bien dices, reales, ¿no? De que la ciencia parece que nos va a poder aportar alargar la vida, pero con una mujer que tiene mucho miedo, con un mundo que cada vez está más complicado y difícil, ¿no? Con esta cosa un poco apocalíptica que hemos puesto y qué mundo nos va a quedar. Y esta, como esta contraposición de fuerzas que tiene todo el rato la peli, ¿no? Entre humor y drama, pero también entre esto de alargar la vida y una mujer que tiene mucho miedo a la muerte y también la impermanencia, ¿no? En la peli hay muchas cosas como un accidente, ¿no? Cosas que te pueden pasar en cualquier momento que nos recuerdan que la vida no sabemos y como no sabemos, pues ¿por qué no estamos más en presente, ¿no? Yo quería también hacer esto, un alegato a intentar vivir más como con más presencia, con más, sí.
hay muchos temas, uno de ellos es el deseo femenino, y también mostrar el cuerpo femenino en cualquier momento, incluso cuando el cuerpo femenino está cambiado por la enfermedad. Tú empiezas y acabas la película con dos imágenes súper potentes, de una mamografía y luego una biopsia, que claro, son cosas que el cine no nos ha mostrado, y cuando una tía llega a hacérselas, dice, ¿pero esto qué es, no?
Total. Es que a mí me pasó, o sea, yo la primera vez que me hice una mamografía, no hace tanto, estamos en plena escritura, y llamé a Valentina, fue como, ¿pero qué es esto? O sea, esto pasamos por aquí todas las mujeres y no lo hemos visto, ¿no? Y sentía que aparte era una metáfora un poco de lo que le va a pasar a la protagonista, ¿no? La peli empieza pues con este pecho
chafao,
¿no? Y que es un personaje que necesita volar, salir, ¿no? Y me parecía que realmente, es verdad que no trabajo de una manera como de, voy a generar una imagen que no existe, porque no lo pienso, lo estoy pensando ahora que lo hablo con la prensa, ¿no? Pero es más una necesidad de contarnos, ¿no? De ponernos también delante y ocupando un espacio igual que el deseo, ¿no? Sentía que sí quería que la peli tuviera mucha temperatura sexual y de deseo, también porque era la manera de contar el miedo que siente la protagonista, y porque me parecía bello mostrar un cuerpo no normativo en plenitud, ¿no?
Y sobre el deseo, yo me acuerdo que en Cannes decías que, claro, habíais escrito las escenas, Valentina Viso, la co-guionista, y tú, las habíais, o sea, supongo que habría un repensar de cómo queremos hacer estas escenas visualmente, porque
total,
son cuerpos de las mujeres, nosotras somos mujeres y tenemos que cambiar cómo nos han retratado.
Absolutamente, o sea, yo sentía que tenía también una herencia muy masculina de cómo yo había visto las escenas de deseo y de sexo, y me empapé, empecé a mirar pelis de cómo el deseo se había trasladado en pantalla y de cómo realmente colocar los cuerpos, cómo hacer que la mujer realmente liderara el deseo en las escenas, ¿no? Y hacer también que tuvieran una narrativa que evolucionara, ¿no? La primera escena tenía que ser como más delicada, tiene mucho miedo de ser rechazada, y a partir de que es aceptada por el chico más joven, pues empieza la reapropiación del propio cuerpo, que eso es lo que te contaba aquel día, ¿no? Que rodé la primera escena, ¿no? Y que Valentina se miraba siempre los dailies, ¿no? Y la primera escena era como toda más suave, y los siguientes días tenía que venir la parte más salvaje, ¿no? Y que me llamó y me dijo, no te cagues, ahora.
Además, con ese tono.
Ahora no te cagues, todo lo que llevamos años hablando, hoy es el día, ¿vale? Tienes que comértelo.
Y efectivamente lo hiciste.
Lo intenté. Suerte de la coordinación de intimidad. Tengo que decir que es súper importante tener esta figura en set, porque sientes que puedes ir a los sitios que tienes que ir con todo el respeto y cuidado, ¿no?
Claro, tú eres actriz, es verdad que habías dirigido y escrito Esto no es Suecia antes, una serie que yo creo que tiene cosas también que están aquí, ahora te preguntaré por eso, pero claro, dirigirte, ahí también te dirigías de alguna manera,
sí.
Pero bueno, en las series es verdad que hay más, el equipo está más diversificado, ¿no? No sé cómo ha sido para ti la idea de llegar al set, de tener que ponerte en este personaje, meterte en estas escenas de sexo, ¿cómo ha sido llevar los dos papeles?
Es verdad que como escribo estos personajes, siento que los conozco desde un lugar tan esencial que es seguramente más orgánico que si me propusieran dirigir y actuar un personaje que no ha sido escrito por mí, ¿no? Pero sí que luego pues ensayo mucho, porque es verdad que la directora es muy mental y la actriz, yo intento que sea como más visceral, y tienes que tener esta lucha entre estos dos personajes que están dentro de mí. Pero sí estoy llegando a pensar que tengo un buen acuerdo entre mí misma, en que en el fondo conmigo misma, entre que la directora quiere que la actriz arriesgue y vaya a lugares a que no ha estado y le da ánimos, ¿no? Y luego que estoy súper bien rodeada, o sea, yo no estoy sola y tengo un director de fotografía, Nilo Zimmerman, con quien me entiendo mucho y que siento si está funcionando o no. Puse a una persona a mi lado, Juan Miranda, durante todo el proceso de ensayos y de rodaje. Luego también estaban Sara Fantova y Celia Giraldo como scripts, ¿no? O sea, siento que hay como mucha gente alrededor, pero sí, no deja de ser un challenge, y reconozco que había momentos que decía, ¿por qué escribimos esto? Ahora hay que hacer esta
¿cómo se lo digo
escena?
A Valentina que no.
Hay que hacer esta escena tan complicada y tan salvaje, porque hay momentos que son realmente... Pero entonces me recordaba la esencia, ¿no? Es como que es verdad que en el fondo hay algo como de la propia película, ¿no? Que es un personaje que tiene que soltar el control y saltar, ¿no? Y me recordaba mucho esto, como suelta el control y ves a la esencia de lo que estás intentando contar y déjate de miedo y déjate de pensar. Uno nunca piensa que luego va a llegar a Cannes y que la peli la va a ver mucha gente, ¿no?
Muchos franceses.
Muchos franceses. Estás rodando y piensas, bueno, esto lo van a ver al final mis amigos, ¿no? Y ahora dices, ay, Dios mío, Dios mío.
Bueno, y sí que, o sea, quería preguntarte por lo de esto no es Suecia, y que sí que creo que hay una mirada en las dos, quizá en la otra, que tenía a lo mejor más cosas de ti como madre, ¿no? Y de estas nuevas maternidades también, a veces un poco obsesivas, sí, sí. Pero sí que en las dos, o a lo mejor es mi sensación, pero hay una mirada de reírse también de uno mismo, o sea, de contar muchas sí. cosas importantes, pero también de reírse de uno mismo, de personajes que a veces lo hacen todo mal, ¿no?
Sí, es que yo creo que el miedo que tengo más grande en la vida es tomarme en serio, y creo que esto lo compartimos también con Valentina. Entonces parte de las ganas, o sea, todo parte de vamos a reírnos de nosotras y vamos a ponerle un poco de terapia a la vida desde el humor, ¿no? Desde lo irónico, y reírnos de la condición humana al final, y de lo patéticos que podemos ser, miserables y a la vez grandiosos, ¿no? Un poco todo lo que puede ser una persona, y a partir de ahí pues explorar las cosas que nos conmueven y que nos inquietan. Y sí, creo que son dos antiheroínas erráticas, pero que amo mucho. O sea, a mí me gustan mucho este tipo de personajes. Siento que no tenemos por qué siempre hacer personajes que nos caigan bien. De hecho, a mí los que más me interesan casi siempre son los que me cuestionan, ¿no? Y lo que sí aspiro es que entiendas al personaje, ¿no? Y que haga realmente un viaje emocional y puedas entender el porqué de sus acciones erráticas muchas veces, ¿no?
Y antes decías, pensaba que le iba a hacer para mis amigos, y resulta que esta peli va acá. Y además, como digo, vienes de Francia, de haber estado en Francia una semana también hablando de la peli, promocionando la peli. Claro, no sé un poco ese subidón, cómo lo administras, y también ¿Qué te ha dicho el público francés? Porque quizás este Cannes yo he detectado, no creo que con tu película, pero sí que muchas veces se detecta que hay distintas sensibilidades entre los países. Y sí que ha habido una acogida muy, muy fuerte. Veremos cómo es la del público español, sí, que seguro que es buenísima.
Ojalá. Pero es verdad que en Francia está siendo una acogida bastante impresionante. Me llena de emoción cuando escucho, he visto la peli 3 veces con público francés, con la sala bastante llena, y las carcajadas que genera la peli, y a la vez cómo se congela la risa y cómo luego salen emocionados y cómo viajan a través de los tonos, ¿no? Lo que me emociona más es que te das cuenta que realmente no hay fronteras cuando las cosas son universales, y que no lo sabía y que lo estoy descubriendo, y que de momento está pasando con Francia, a ver qué pasa, ¿no? Pero que sí que genera como muchas ganas de comentar la peli, de hablar de ella, y lo estoy llevando con muchísima gratitud. O sea, es como que cada día me despierto y pienso, ay, Dios mío, ¿esto está pasando? ¿Esto es real o no es real, no?
Otro de los temas es, el cambio climático, los perjuicios del cambio climático. Los personajes viven en un momento de sequía extrema, y hacen todo lo posible por no desperdiciar el agua, que luego pues todos tenemos nuestras contradicciones y pasan cosas. ¿Por qué te interesaba que esto apareciera o que esto formara parte de la vida de los personajes?
O sea, es que sentíamos siempre que la peli necesitaba como un marco que acompañara a la protagonista. Durante unos años el marco fue distinto a otro, y llegó un momento que con las reescrituras justo estábamos viviendo esta sequía extrema en Cataluña, y de golpe era como, si lo tenemos al lado, ¿no? ¿Por qué no subimos el volumen a lo que está pasando un poco? Creo que distopía le queda un poco grande la palabra, pero subimos el volumen para poner pues esta crisis medioambiental, ¿no? Con la salud mental en medio, con una mujer que en el fondo tiene sed de vida, quiere agua, ¿no? El agua representa la vida también, ¿no? Lo sexual, la pasión, y busca también el balance emocional, ¿no? O sea, es una mujer que quiere el equilibrio en un mundo que está cada vez más desequilibrado, con una ciencia que parece que nos promete alargar la vida, pero ¿qué mundo nos está quedando, ¿no? Nos parecía como que generaba espejos en una mujer que está realmente en crisis, y que este calor, ¿no? También le daba esta cosa hot que yo quería que tuviera la peli.
Pues Daina Clotet, que vaya muy bien el estreno.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
L'amor retorna a Teresa, y ya dirías que el comences a notar.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
És a les mans de la gent, és als joves quan ballen. I reconeixes una força antiga, i sense discussió t'hi entregaràs. I furgaràs els seus racons per revelar el poder que s'hi amaga. L'amor de torna a Teresa, i ja diries que el comences a notar. I ets un altre que decideix.
decidit tastar l'aigua salada, l'aigua salada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.